Atención, chicas y chicos de secundario. Seguimos educando.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas noches. Así, con esta voz cascada, porque llegué a fin de año con lo que tenía, que es la voz de este Jauregui un poco roto, pero bueno, se puede hacer radio todavía.
Hola, Santín.
Hola, ¿cómo estás, amor? Hemos llegado, de alguna manera, a este fin de año con un montón de clases durante todo este tiempo. Y así es la vida. Nos espera la parte de entender cómo seguirá con una vacuna, con una forma nueva de participar, con una escuela que va a empezar de a poquito a plantearse la vuelta a la clase. A la clase digo, al ámbito de la escuela. Y nosotros aquí desde Radio Escuela siguiendo también, porque falta tiempo todavía. Y hay que seguir acompañando, sostener este compromiso asumido por el Ministerio de Educación y la Secretaría de Medios de la Nación para decir, bueno, vamos a llevar adelante la educación, las clases que nunca se cortaron, lo que cambió la forma de tener. Porque yo escucho por ahí, viste, que uno dice, che, no hubo clases. ¿Cómo que no hubo clases? Hubo clases todo el año. Y Radio Escuela formó parte y forma parte de estas maneras distintas de tomar el contenido, lo que la currícula pide para que ustedes, chicos y chicas, puedan seguir en la educación. Y esto pasó en todo el país. Por eso es tan importante que Radio Nacional, con sus 49 emisoras y más de 180 emisoras, como digo yo, amigas, colegas, compañeras, comunitarias, de todos lados de la Argentina, del norte al sur y este oeste, hayan acompañado y sigan acompañando este proyecto de Escuela por Radio. Vamos entonces a saludar a la radio de Córdoba hoy. ¿Qué les parece? Asociación Civil Radio Comunitaria Garabato FM 88.3. Hola.
Hola.
La queridísima Radio Nacional Córdoba. LRA 7, AM 750. Hola.
Hola.
Radio Pueblo de Anfunes, ¿cómo va?
Hola.
Radio La Minga, 94.7. Hola.
Hola.
Radio Cadena Líder, hola.
Hola.
Y Radio Nota, que yo soy garganta rota. No, es Nota. Hola.
Hola.
Bueno, ¿saben que si uno va a el Google y pone los cuadernillos de libros como puentes, se entera, que seguimos educando, recomienda para el verano esta ayuda para meterse de lleno con los lazos que se generan a partir de la lectura. ¿Qué quiero decir? Cuando uno toma un libro es como si tuviera una cápsula del tiempo o una gran fábrica de narraciones, una fábrica de ficciones, o no, pueden ser ensayos, biografías, y a partir de eso uno puede elaborar un montón de cosas. Por ejemplo, la trayectoria de esa persona que leemos y reflejarla con otro texto, con dibujos, con canciones, con audios, con producciones, lo que sea. Vayan a Google, pongan los cuadernillos, o Google o el buscador que quieran, no tienen por qué ir ahí, los cuadernillos de libros como puentes, y se van a enterar de esta propuesta que de alguna manera el Ministerio de Educación propone para este verano, para que pueda la familia inclusive meterse en esta hermosa, este hábito extraordinario que es leer. Martín, ¿vosotros leemos todo el tiempo? Sí, ya lo sé. Más de uno me ha dicho por ahí, yo leo en el celular. Es cierto, es una forma de leer también. Pero la experiencia de tener un libro, de olerlo, de pasar las páginas, yo, que soy un hombre grande ya a esta altura, esa experiencia no la cambio. Los cuadernillos de libros como puente es la propuesta. Y también la propuesta es, aunque esté con esta voz lo digo, ¡chatbot! Mientras Maya Schneidman mueve el cuerpo al ritmo de chatbot y Caetano Ebón, el profe de música, nos espera desde el mundo, desde la cibernia, como decía un amigo mío, yo digo que chatbot es un reloj de extrema precisión. Se activa al final de la jornada cuando los conductores se despiden. Chao chicos, chicas, hasta mañana, decimos así, y aparece chatbot.
Mande mensaje.
Todos los días al 11, 25, 12. No, perdón. Dije todo mal. 11, 32, 75, 21, 39. De nuevo, Martín. Dale. 11, 32, 75, 11-32-21-39. El otro es el número del... De seguimos buscando. De nuevo, Martín. 11-32-75-21-39. ¡Chatbot! Las preguntas son para cada nivel. Son 10 preguntas. Hay ayudas para llegar a la respuesta. ¿Y cuándo está la respuesta? Llega un montón de información para que aprendas un poco más. ¿Dónde? ¡Chatbot!
Métase
a chatbot. Nos vamos a meter a un anuncio y arrancamos con esto. La pregunta de hoy. ¿Qué dice la música sobre nosotros y nosotras? A la vuelta, con Maya Schneidman y Caetano Egón, empezamos a desandar este camino.
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Hola Maya, ¿cómo va?
Hola Martín, buenos días.
¿Todo bien?
Todo bien.
Hola Caetano.
¿Cómo andas Martín? ¿Cómo andan?
Acá, cascado un poco la voz, pero se pasa. El fin de año llega así también. Y la voz, que es un instrumento, ¿no? Caetano también, la voz es un instrumento.
Sí.
Vaya si lo es, ¿no? Hoy estaría un poco desafinado, yo sería. Había que templarlo.
No, por suerte no cantas con notas. El timbre está un poco cambiado nomás.
Nada más que el timbre. Nos metemos con este tema. ¿Qué les parece si ya empezamos a caminar? Porque, ¿qué dice la música sobre nosotros y nosotras? Yo lo arrancaría por decir, ¿qué sería la vida sin música, no? O sea, la música es clave, es elemental. Nos pasa a todos. Incluso aquellos que no escuchan tanta música. En algún lugar tienen una canción preferida, algo que les hace sentido en esa poesía, en esa combinación de texto y música, ¿no? Va por ahí, Maya, ¿vos qué pensás?
Bueno, lo interesante es para poder pensar, ¿no? Digo, cómo vivimos con la música, qué significa la música para nosotros y para nosotras, ir viendo también, digo, cómo nos identificamos con la música, ¿no? Digo, hoy vamos a pensar cuál es la relación que tenemos,
claro,
¿no? Porque es fundante de las identidades de muchas personas, digo, el hecho de poder identificarnos en esas multitudes, ¿no? Que a veces aparecen en los recitales, digo, bueno, cuando teníamos la posibilidad de ir a
cuando
recitales,
podíamos.
Y ahora estamos volviendo a tener la posibilidad a través de ciertos controles y distanciamiento, digo, volver a encontrarnos, ¿no? Entonces, digo, hoy vamos a trabajar junto con Caetano cómo es que se va generando esa identificación, sobre todo también pensando que si volvemos a pensar desde ciudadanía, ¿no? Digo, ¿cómo podemos pensar la música? Bueno, tenemos una música representativa, nada más ni nada menos que el himno nacional argentino, que tuvo, claro, una intencionalidad, ¿no? Que era la de poder crear esa identidad nacional, ese ser argentino, argentina, en un proceso de construcción de la identidad donde, como ya trabajamos en el programa, ¿no? Sobre si era posible modificar el himno o no, bueno, que era importante pensar qué elementos el Estado iba seleccionando y construyendo para que se pueda construir esa identidad nacional.
Habíamos concluido que el himno como tal es irreemplazable. Es la identidad que viene desde 1810 a la fecha, digamos.
Exacto.
Con transformaciones.
Tal cual. Habíamos visto que muchas veces lo que se omitía, ¿no?, de la versión original del himno que habíamos trabajado implicaba también ciertas tensiones, resistencias y también, bueno, pujas políticas en el medio sobre qué es lo que se dice y qué es lo que no. A mí lo que me parece interesante es que también podamos escuchar qué es lo que los chicos,
sí,
y las chicas y les pibes tienen para decirnos sobre cómo es que se relacionan con la música.
Y aprovecho para, antes de ir a los pibes, decirle, Caetano, hay una búsqueda de lo musical y de la música a partir del gusto de cada persona, ¿no es cierto? Eso es una prioridad. Más allá de las modas que se imponen, digo, la música te,
sí,
da esa chance.
Como todo no es blanco y negro, en algún punto no te puede gustar una música que no conoces, y a veces no tenemos toda la música disponible, por decirlo, sobre todo cuando somos más chicos. Entonces uno usa su sensibilidad y su personalidad, claro, para acercarse, claro, a la música que le gusta, pero es la música que está cerca en algún punto.
Qué bueno.
Y después
eso.
Vamos a hablar de cómo es que la música se acerca a uno.
Escuchamos a los chicos y a las chicas, a ver qué dicen.
No me identifico con ninguna temática en particular ni con ningún artista porque, o sea, las canciones que escucho dependen mucho del estado de ánimo que tenga. Las canciones que más me emocionan generalmente son lentas y en inglés. Yo creo que es muy importante el lugar de la música cuando estoy con mis amigos y amigas porque podemos compartir momentos juntos, reírnos, hablar de un montón de cosas.
Me identifican con las letras de las canciones de amor, más que nada las románticas, pero en general me gustan varios temas musicales, aunque no me identifique con ellos. Los temas que me emocionan más que nada son muchos, pero lo que me lleva a escucharlos más y me llama la atención son las canciones románticas, porque muestra el amor y el desamor, como por ejemplo las canciones de Luciano Pereyra y Carlos Rivera. El lugar que ocupo la música cuando estoy con mis amigos y amigas es la diversión, porque cuando nos juntamos, más que nada nos juntamos a escuchar música porque es parte del encuentro, como así también hay posibilidades que nos ponemos a bailar.
Muero por robarte un beso y porque pierda la razón.
Bueno, canciones de amor, canciones con contenido social o político, canciones que son mera poesía, canciones y música para todos los gustos hay. Y vos decías que hay podemos escuchar y leer. Mirá cómo estoy metiendo cosas que parecen que no tienen que ver, pero tienen que ver. Leer una canción, ¿no es cierto? Como interpretarla.
Bueno, es que la música nos invita, ¿no? Digo, nos invita sí. A bailar, a explorar, a sentir. Digo, me parece que en los audios que nos fueron compartiendo, ¿no? Hay personas que se identifican y buscan canciones de amor. Otros que a veces buscamos, ¿no?, entretenernos con la música, cosa que no está mal, digo, y después con Caetano lo vamos a profundizar más adelante, ¿no? También me parece que es importante ver que a lo largo de que vamos creciendo, vamos teniendo otros vínculos con la música, ¿no?
Claro.
Digo, muchas veces escuchamos canciones cuando éramos niños, niñas, que nos decían una cosa, empezamos a crecer, nos dicen otras, digo, y ahí vamos redescubriendo constantemente, ¿no? A mí me parece interesante que la música nos invita a todo el tiempo,
claro.
Digo, y está bueno que podamos, sobre todo, compartir que esta escucha a veces es individual, pero muchas veces es colectiva y a veces no nos damos cuenta.
Claramente. Caetano, ¿y el músico a la hora de hacer música piensa en todo esto o no? ¿O es acto creativo puro?
Cada proceso de composición es muy personal de cada músico. Hay músicos que sí piensan en su audiencia en términos de qué es el material pasado que hicieron y sienten una responsabilidad a seguir contribuyendo a esta especie de identidad que cumplieron en el pasado. Y muchas veces lo viven como un peso. Si ves bandas como, no sé, Coldplay, por ejemplo, que hizo 3 discos de más rockeros, no sé qué, de repente empezó a hacer pop y fueron súper como insultados por algunos fans diciendo, ¿qué estás haciendo? Yo estaba identificado con vos y ahora decidís cambiar de género.
Claro.
Entonces existe el pensamiento creativo libre de hacer lo que quiero, pero a veces hay repercusiones respecto a lo que piensa la audiencia del contenido.
Pienso que hay himnos que pueden trascender el tiempo. Hablo de himnos, de canciones himnos, ¿no? Mirá, tenemos una lista enorme acá. Solo le pido a Dios, de Gieco. Los dinosaurios de Charlie tiene millones de himnos. Bueno, está El Pueblo Unido, Inti Illimani, que es una canción inclusive política. Vencedores Vencidos, Jijiji, de Los Redondos, Los Piojos. Bueno, podemos seguir así, e incluso himnos nuevos que tienen que ver con los 13, 14 y 15 años que nos están escuchando, que a lo mejor se nos escapan a nosotros, pero hay canciones como por ejemplo la que vamos a escuchar ya, que es una interpretación, lo que se llama un cover de algo que ya existe, de una canción que hizo, en este caso Spinetta, que se llama ¿Será que la canción llegó hasta el sol? Pero con la magia de hacerlo con instrumentos de la India. A ver, escuchemos un poquito.
¿Será que mi canción
Lo que estamos escuchando es Será que la canción llegó hasta el sol, el cover del Flaco de la India, que es, yo digo que el Flaco de la India es David Uribarri. ¿Es así, David? ¿Cómo estás? Acá estamos con Maya y Caetano.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien por acá? Disfrutando de la charla y de escucharlo también.
Nosotros disfrutamos de escuchar tu música.
Bueno,
a ver,
bueno,
escuchemos un poquito más.
Alguien va subiendo la colina. ¿Será que la canción llegó hasta el sol?
Esto te lo digo como fanático de Spinetta, ¿no? Spinetta tiene la gracia de ser un tipo simplemente complejo. Es un oxímoron spinettiano. Y la música, de su música hecha con instrumentos de la India, queda muy bien. Porque creo que maridan, como se usa decir ahora, en esa simpleza de lo complejo, ¿no?
Totalmente. Sí, sí, acuerdo con el oxímoron. Esa simpleza de lo complejo, tal vez en Occidente o en nuestro país, lo que es la India y los instrumentos de la India, muchos no se conocen. Por eso es mi interés, es de mi interés y de los que formamos el Flaco de la India, compartir estos sonidos. Y además es muy importante en el video también. Por eso le pusimos tanta dedicación al video.
Claro.
Para que se aprecien bien los instrumentos, que son instrumentos, por supuesto, los instrumentos de India son hechos en India. ¿Sí? Y son hechos para ese tipo de música, que es a la vez, como vos decís muy bien, es una música más bien melódica, no tanto armónica de la parte de los acordes y todo eso, ese sector de la armonía, que es más occidental. La música de la India es más bien melódica.
Melódica.
Y intenta imitar, todos los instrumentos intentan imitar la voz humana. Es el para la India es el instrumento por excelencia. Es para Oriente, yo diría, y sobre todo para Medio Oriente, la voz es el instrumento perfecto.
Claro, tiene predominancia, ¿no? En las composiciones la predominancia de la voz es clave en Oriente.
Sí, es total. Así que las melodías, si bien tienen su complejidad, los ragas y las melodías de la India tienen su lado complejo, son tan encantadoras por su simpleza, que es lo que otro de los puntos que encuentro en común entre la música del Flaco y la música de la India.
Hola, David, acá te saluda Maya.
Hola, Maya, ¿cómo andas?
Mira, te quería hacer una pregunta, ¿no? Estamos hablando sobre la música como identificación, ¿no? Y expresión. Entonces, quiero saber qué les llevó a ustedes, ¿no? Juntarse y hacer covers del Flaco, ¿no? ¿Por qué del Flaco, ¿no? Digo, para los pibes y las pibas que te están escuchando del otro lado, ¿qué significa para vos, ¿no? ¿O qué significó en tu vida, ¿no? El Flaco Spinetta.
Por ahí, a mí, o sea, yo tengo 36 años, voy a cumplir 37 ahora en unos días, y a mí el Flaco llega, más que el Flaco, me llega su obra. La obra de Flaco Spinetta, yo lo digo mi edad para que se entienda de que no soy de los que iba a ver Almendra allá en la... se entiende, pero sí, su obra me llega, o sea, el primer disco que escucho yo es, y por el cual también entro en conexión con esta fusión que estamos haciendo ahora, es el Unplugged de MTV, que tiene esta, o sea, el disco Estrelicia, tiene esta conjunción de la música del universo spinettiano y el acústico.
Claro.
Y al escuchar ese disco Estrelicia, digamos, entré en el mundo de Spinetta y empecé a explorar la discografía inmensa que tiene, y a recorrer los temas, a sacar los temas con la guitarra, también toco la guitarra, así que a investigar su música. Entonces su obra llega como un océano vastísimo de data, de información, y muy particular, una información muy, muy de que lo caracteriza a él solamente. Y eso lo volví a vivir, digamos, de alguna forma, cuando empecé a estudiar música de la India. La música de la India es una... los ragas de la India son músicas, lo que yo llamo músicas madre. O sea, una música que abarca todas las demás músicas. Primero porque es una de las culturas, si no la única cultura que tiene todavía, o sea, los escritos más antiguos de estudios de la música.
Claro.
¿Sí? Entonces, esa recopilación tan antigua lleva a un estudio serio de la música, como lo es en el caso del Flaco, que evidentemente se lo tomó en serio esto de la música, sí. y sacó la cantidad de discos que y la cantidad de canciones que ha hecho y que siguió haciendo después de su gran viaje. Así que esta canción también me la tomo muy en serio y bueno, estoy viajando junto con ustedes con este tema que sacamos.
Sí, qué lindo. Te quería hacer una pregunta. Recién estábamos hablando de la cultura como pedazo, como forma de la identidad, tanto personal y colectiva, y siempre en la cultura, mientras más diverso y expansivo, mejor. Y vos estás haciendo, ahora que escucho esta música, pienso como casi un servicio, como puente a acercar a la música de la India de una manera mucho más digerible, capaz para Buenos Aires. ¿Era parte del objetivo cuando pensaron en este proyecto?
Sí, la verdad que sí. Mira, yo estudio música indostaní, que es música del norte de India, hace un poco más de 11 años. Y la verdad que es un gueto que mismo en India es una música muy de élite, porque es como un lenguaje aparte, que además de la música. Que siendo músico y todo, digo, tenés que saber algunas cuestiones precisas para entender qué es lo que está sucediendo ahí.
Claro.
Y realmente sentía, después de haber estudiado tantos años, que la conexión con mi alrededor aquí, en Buenos Aires, no se daba. Si bien yo estoy todavía en contacto con gente que practica sitar, que practica tabla, los instrumentos de allá, que conoce y interpreta o que escucha esta música, no había conexión hasta ahora con la música de acá. Entonces, para compartir con esta música con las personas que me rodeaban, tuve que inventar esto de manera de que esta música llegue también y que uno pueda a través de eso decir, bueno, existe esta música, a ver de qué se trata, y ese acercamiento está ahora más digamos, más cerca del alcance de las personas.
Y te hiciste puente, que eso es lo importante cuando un músico interpreta, o en este caso haces una reversión hermosa desde una mixtura de dos culturas que se encuentran y coinciden. David, un placer charlar contigo. ¿Sabes qué vamos a hacer? Nos vamos a ir al recreo con el cover, con Será que la canción, ¿te parece?
Dale, perfecto.
Gracias por atendernos, gracias por charlar y sobre todo gracias por lo que hiciste con la música del Flaco, ¿no? Te agradecemos muchísimo, los que somos fans de Spinetta sobre todo.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes también por la apreciación que hacen. Y recién empieza, ¿sí? Esto es
el
primer tema de varios. Así que sigamos en viaje y sigamos disfrutando.
Que siga el viaje. Gracias, David.
Dale. Gracias a ustedes.
Gracias.
Nos vamos al recreo. A la vuelta hablamos con un grande. Ya te cuento.
¿Será que mi canción llegó hasta el sol?
¿Será que la canción llegó hasta el sol? La tristeza se va como una luz. Todo es armonía a mi alrededor y está bien. Alguien va subiendo la cruz. Será que la canción llegó hasta el sol.